Moisés no se fue corriendo? ¿Por qué Moisés no se quitó? Y la respuesta es sencilla, iglesia. La respuesta es sencilla. Moisés sabía quién lo había llamado. Moisés sabía a quién él le respondía. Y más importante aún, Moisés sabía quién era él para el Dios que lo había llamado. Moisés sabía que él era un hombre amado y llamado por el Dios que le había dado aquella encomienda. Y ante esa realidad de saber que él es amado y que él es llamado, saber, iglesia, que él, a quién él le sirve y a quién él le responde, iglesia, a pesar de los desafíos, las dificultades y los disgustos que pudiera experimentar, Dios estaba con él haciendo algo glorioso y maravilloso a través de él, y Moisés sabía eso. Por lo tanto, el escritor de Hebreos, reflexionando en la vida de Moisés muchos años después, dice en el versículo 27, por la fe Moisés salió de Egipto, por la fe en el Dios que lo amó, en el Dios que lo llamó y al cual él respondió a ese llamado y llevó a cabo la misión, por esa fe, pues él se mantuvo firme, él tomó la determinación: yo me voy a mantener firme. Van a venir oposiciones, van a venir dificultades, y el faraón tiene mucha autoridad, pero mi Dios tiene más autoridad. Este faraón viene con todo y este pueblo se las trae. Este pueblo, a veces hay que darle dos o tres, porque es que eso es lo que da. Pero sabes que yo sé quién me llamó y yo me voy a mantener firme. Él se mantuvo firme en su fe. Y continúa el texto diciendo, como si estuviera viendo al invisible. Y esa, iglesia, es precisamente la quinta resolución, la quinta decisión que yo te voy a desafiar a ti a hacer a medida que comenzamos este 2020. Si es que tú quieres posicionarte para ser usado por el Señor, tú tienes que atreverte a escoger y resolver mantenerte firme en tu fe. Mantenerte firme en aquel que tú has creído y estar continuamente enfocado en el Cristo, en el invisible, en aquel que tú no ves pero que está presente y que tú sabes que te ama y que tú sabes que te amó. Si tú no estás firme, tú vas a estar como las olas del viento que vienen y van según las dificultades y las circunstancias de la vida. Y hoy estoy y mañana no. Hoy hago lo que Dios quiere y mañana, hoy no lo hago, mañana no lo hago. Y hoy estoy aquí sirviendo y mañana alguien me hizo algo y salí corriendo. ¿Por qué? Porque en vez de estar firme en el Señor, estoy como en vez de estar en la roca que es Cristo, estoy en la arena. Y estoy así, y vengo y voy. Tienes que resolver, si tú quieres posicionarte para ser usado por el Señor, tienes que resolver mantenerte firme. Firme en tu fe. Iglesia, ¿enfocado o enfocada en el Moisés, tú has sido llamado. Iglesia, porque al igual que Moisés, óigame bien, al igual que Moisés, tú has sido llamado por Dios. El pastor no es la única persona que es llamada aquí por Dios, ¿sabes? Todo el que está aquí es llamado por Dios. Dios, iglesia, te llamó a ti a una relación creciente con Jesucristo. Dios te ha llamado a ti a formar parte de la familia de fe de Jesucristo. Amén. A la iglesia. Dios te ha llamado a ti a una vida de servicio y de ministerio como Jesucristo. Dios te ha llamado a ti, iglesia, a una vida en misión con Jesucristo. Pero así como te he llamado, al igual que Moisés, tú vas a experimentar desafíos y vas a experimentar dificultades, tanto de adentro como de afuera. Amén. Yo quiero dejarlo saber ahora en el día de hoy, el caminar en el cielo no es fácil, no es color de rosa. Amén. El hecho de que un día yo acepté a Cristo y un día hice lo que hizo mi hija y lo que hizo Diego y lo que hicieron y lo que hizo Ciara de que me bauticé, eso no significa que de ahora en adelante mi vida va a ser color de rosa y no van a venir dificultades y adversidades y desafíos. Siempre los vas a ver. Mientras estemos en esta vida van a haber dificultades. Amén. Van a venir de adentro, internas de nosotros. Amén. Van a venir de adentro, de la comunidad de fe, pero también van a venir de afuera. Amén. Y tú y yo vamos a tener que estar batallando con esas cosas continuamente. No los podemos escapar. Son una realidad del caminar de fe. Le pasó a Jesucristo y le pasó a toda aquella persona que experimentó y respondió al llamado de Dios para su vida. A todos les pasó. A todos les pasó. Iglesia, ¿sabes? Tú vas a experimentar tentaciones personales, demandas y obstáculos internos y oposiciones y persecuciones externas. Vas a batallar con tus propias debilidades y todos nosotros tenemos debilidades. Todos tenemos debilidades. Es más, algunos de nosotros resbalamos la misma cáscara de guineo una y otra vez. Todos nosotros nos pasa eso. Tú vas a batallar con hermanos dentro de la familia de fe, óigame bien, que van a murmurar, Y que lamentablemente se nos olvida el pacto de la unidad que hicimos como iglesia, donde nosotros no regamos chisme, no estamos hablando de otros, sino que nos mantenemos y resolvemos las cosas. Pero no, hay personas que van a murmurar y van a quejarse porque tienen expectativas irreales con relación a ti y con relación a otros hermanos de la iglesia. Tú vas a batallar, iglesia, con gente que te va a traicionar y van a tratar de sacarte de carrera. De aquí, pero también de allá afuera. Vas a batallar con la realidad de que puertas que estaban abiertas en un momento dado se te cerraron. ¿Y ahora qué vas a hacer? Desafíos, dificultades. Vas a batallar con cosas o personas que no solo van a tratar de detenerte, sino que van a tratar de hacerte volver atrás. Allá atrás de donde Dios con su amor y con su poder te sacó. Y tú tienes que atreverte a decir: sabes que yo sé en quién yo he creído y yo me mantengo firme en mi fe. Yo no vuelvo atrás. Ya que he puesto la mano en el arado, dice un cántico, no torno mi mirada hacia atrás. Miro a Cristo como fiel soldado. Amén. Porque algún día recompensa yo tendré. Amén. No nos podemos nosotros quitar por nada del mundo, pero vamos a experimentar todas estas cosas difíciles. Es más, mire, el apóstol Pedro, aquel que caminó cerca de Jesucristo, aquel que fue un amigo cercano de Jesucristo, su amigo íntimo, dice en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Aquí es donde uno pregunta, ¿por qué? Aquí él contesta, porque su enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. Iglesia, el diablo, el tentador, el calumniador, el enemigo, aquel que tiene como objetivo hacernos la vida imposible, está buscando hacernos la vida imposible, está buscando sacarnos de carrera, está buscando detenernos, está buscando que nosotros soltemos la toalla, colguemos los guantes y dejemos a Jesucristo con iglesia, con ministerio y con todo y volvamos a lo que éramos antes, volvamos al vicio, volvamos a los problemas matrimoniales, volvamos otra vez al egoísmo, a la vanidad, a los valores del mundo, volvamos otra vez a la vieja manera de vivir. Pero tú y yo no podemos hacer eso, amén. Tú y yo no nos podemos rendir, pero saber que hay uno que está continuamente buscando la forma de sacarnos de carrera, es importante que no lo perdamos de perspectiva. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque Él no se va a detener hasta lograrlo. Y a veces va a usar a las personas más cerca que están a nosotros. A veces nosotros nos quejamos, queremos salir de la iglesia, soltar la carreta porque alguien habló mal de nosotros en la iglesia o alguien hizo algo que no nos gustó y pensamos, es que esto no debe pasar en la iglesia, y usted tiene toda la razón, no debería pasar en la iglesia, pero tengo noticia, pasa en la iglesia. Te digo más, le pasó a Jesucristo personalmente, el mejor amigo de Jesucristo. Por eso es que cuando Pedro escribe esto, Pedro habla con autoridad, como que vivió. Pedro, en algún momento dado Jesucristo le está diciendo, yo tengo que llegar al Calvario y morir. Y Pedro se levanta pensando que, espérate, ¿cómo va a ser? Y quiere darle un consejo a Jesucristo. Jesús, ¿cómo va a ser que tú hagas esto? Que en ningún momento te ocurra eso. Y en ese momento Jesucristo lo reprende. Su mejor amigo, para que tú veas como el enemigo usa a quien sea. Lo reprende y dice, apártate de mí, Satanás. Ahí estaba Pedro, pero Pedro se estaba dejando usar por el enemigo. Apártate de mí. Tú estás impidiendo, tú no estás pensando en las cosas de Dios, tú estás pensando en las cosas de la carne. Y así el Señor obra, el enemigo obra. Busca la forma de ver cómo utiliza a alguien para sacarnos a nosotros de carrera y nosotros tenemos que estar pendientes de eso. Amén. Cuando estemos en el caminar del Señor, nosotros que estamos caminando y que estamos en esta vida, van a abrir dificultades. De aquí adentro y de allá afuera. Amén. Van a venir, es una realidad y no la podemos perder de perspectiva. No lo podemos, iglesia, negar. Y por eso es que el apóstol Pedro continuó diciendo que así como el diablo trata de sacarnos de carrera y trata de devorarnos, también nos dice en ese pasaje cómo nosotros podemos enfrentar a sus ataques, cómo nosotros le hacemos frente a sus artimañas. ¿Y qué es lo que él dijo? En el versículo 9 de 1 de Pedro 5, él dijo, resístanlo. Cuando el enemigo venga, como los rugientes buscando a quien devorar, ¿qué ustedes van a hacer? Resístanlo. Háganle frente. Aguanten. No se dejen llevar. Eso es todo lo que muchos de nosotros necesitamos escuchar el día de hoy. Cuando el enemigo te haga frente a través de alguien, hazle frente. No salgas corriendo. Páratele frente, firme. Pon las dos buenas piernas para que no te caiga. Pero hazle frente. Resístelo. Resístelo. Y preguntas, ¿cómo? ¿Cómo lo resisto? Él continúa diciendo, manteniéndose firmes en la fe, manteniéndose firmes en el evangelio en el cual ustedes han creído, Manteniéndose firme, iglesia, en aquel que te amó y que tuvo la confianza de llamarte a ti y hacerte parte de sus planes y sus propósitos. Y él continúa diciendo, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. En otras palabras, sabiendo que no eres el primero, ni el último, ni mucho menos el único que estás experimentando dificultades, que estás experimentando desafíos en el caminar de fe, que vienen tribulaciones. ¿Sabes? A todos nosotros nos llega la tentación. A todos nosotros alguien habla mal de nosotros. A todos nosotros se nos muere un familiar o algo pasa. A todos nosotros nos pasan dificultades. A todos nosotros nos caemos. Se nos enferman los hijos, nos enfermamos nosotros. Todos nosotros tenemos dificultades. Todos. Pero dice, ¿sabes qué? Ustedes manténganse firmes en la fe en el Señor, sabiendo que no son los únicos. No suelten la fe de ustedes. No suelten en quien han creído. Manténganse firmes. Mantente firme. Tú no sabes en quién tú has creído. Mantienes firme. Tú estás tambaleando. O sea, tú no sabes en quién tú has creído. No hay fe genuina. Lo que hay es algo por conveniencia o porque las cosas salen como yo quiero. ¿Y qué pasa cuando no salen como tú quieres? ¿Vas a abandonar la fe? ¿Vas a abandonar a tu Dios? Mantente firme. ¿Sabes? Te digo más, iglesia. Hoy en día, hay un montón de hermanos nuestros en el mundo que están padeciendo dificultades y sufrimiento peor que lo que nosotros a veces estamos experimentando aquí. Hasta perdiendo la vida por el Evangelio. Y muchas veces aquí nosotros nos quejamos, óigame bien, porque la hermana no me saludó. Gente en el mundo perdiendo la vida por el Evangelio. Y yo me quejo porque la hermana no me saludó, porque me miró la cara. Mire, si te viro la cara, vete y pone la cara al frente tú y salúdale. Oh, tú no me quieres saludar. Aquí estoy yo. Dios te bendiga. ¿Qué pasó? Dale la cara tú y resuelve el problema ya. Pero no puedes seguir con esas niñerías. Porque nosotros nos quejamos por tonteras como esas cuando hay gente de verdad sufriendo. ¿Usted sabe que esta semana yo leí de un pastor en Nigeria que lo decapitaron por no, que no, él no quería negar a Jesucristo? ¿Por qué no quería negar a Jesucristo? Es una persona que se mantuvo firme. Es una persona que sabía en quién había creído y estaba mirando al invisible. Y nosotros acá nos quejamos porque no me saludan, o nosotros prácticamente nos apartamos porque pues di el mal paso y no quiero volver a la iglesia, o alguien me vio así, me miró asado. Nos apartamos porque perdimos el trabajo, usted sabe, pensamos que Dios es adadino y tiene que darme trabajo, y no tengo trabajo, pues no vuelvo a la iglesia. O peor aún, nos apartamos porque tenemos trabajo. Dios nos bendice y permitimos que la bendición de Dios nos saque del caminar de fe que Dios nos ha llamado a nosotros. Ya sabemos mucho que por cualquier cosa nos vamos. ¿Sabes? Nosotros muchas veces por cualquier cosita, por el más mínimo rastro de incomodidad que tengamos, óigame bien, porque esto es lo que pasa, por el más mínimo rastro de incomodidad, colgamos los guantes. Por el más mínimo rastro de incomodidad nos alejamos de la iglesia y nos apartamos hasta de Cristo, porque las cosas no salen como yo pensaba que iban a salir. Es hora de que nosotros pongamos las expectativas reales donde tienen que estar. De lo contrario, nosotros no vamos para ningún lado. No vamos a progresar en nuestra fe. Amén. No vamos a progresar en nuestra fe. Jesús dijo en Lucas capítulo 9, versículo 62, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto del reino de Dios. Si tú has puesto la mano en el arado, enderezate hacia adelante y sigue, pero no mires para atrás. ¿Por qué? Porque te llegó la enfermedad. ¿O por qué? Porque alguien no te habló. ¿O por qué? Porque te están criticando allá afuera, te están burlando de ti. Jesucristo padeció mucho más y no se quitó. Se mantuvo firme hasta la muerte. Y tuvo las agallas y nos enseñó a nosotros a decirle, y Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es hora de que tú te pares y digas, Padre, perdónala porque no sabe lo que hace. Perdónalo porque no sabe lo que hace. Y busca la forma de, con tu vida, como Jesucristo lo hizo, traigas reconciliación y restauración. Amén. Es hora de que hagamos eso. Ahora, no esperes que la otra persona lo haga. Hazlo tú. Hazlo tú. Amén. Porque si te quedas esperando que la otra persona lo haga, ahí te vas a quedar en tu resentimiento, en todo, porque la otra persona no lo va a hacer. Esperando también por ti. Alguien tiene que tomar la iniciativa. Hazlo tú. Y levántate. Y levántate y haz lo que tienes que hacer. Pero si pusiste las manos en el arado, no permitas que nada y nadie te lleve a sacarla y a dar vuelta atrás. Que lo que Cristo hizo por ti no sea en vano. Amén. No lo trivialices, porque fue glorioso. Y es gratis, pero costó caro. No es barato, no es barato. Iglesia, Jesús fue bien claro cuando dijo en Juan 16:33: en este mundo tendrán aflicciones. En este mundo, mientras ustedes estén viviendo y respondiendo al llamado que yo les he hecho, van a tener oposición y adversidad de adentro y de afuera. Pero confíen, yo he vencido al mundo. En otras palabras, manténganse firme en la fe que ustedes tienen. No dejen de creer ni de confiar en mí por un solo minuto. Más bien enfóquense en mí. Más bien ustedes enfóquense en la victoria que yo logré en la cruz del Calvario por ustedes. Enfóquense y mediten en lo mucho que los amo, en lo importante que ustedes son para mí como instrumentos escogidos para dar a conocer mi nombre donde yo los he puesto. Pero por nada del mundo se quiten. Por nada del mundo cuelguen los guantes. Por nada del mundo se rindan. Por nada del mundo suelten y abandonen lo que yo he puesto en sus manos para hacer, dice Jesucristo. Y sabe, yo sé, iglesia, que en medio de nosotros hay algunos que, ya sea por malos pasos que han dado, de equivocaciones que han cometido, a todos nos pasa, hemos resbalado y no estamos muy orgullosos de esos pasos que dimos, o por situaciones que se han levantado en nuestra vida, situaciones a veces personales, o quizás situaciones dentro de la familia personal o de la familia de fe, o por cosas que nos han dicho o nos han hecho. Yo sé que hace tiempo hay muchos que están quitados. Hay muchos prácticamente que están apagados. Y si no, van en esa dirección. Y déjeme decirle por qué yo lo sé y cómo lo sé. Déjeme decirle, yo lo sé, iglesia, por una progresión que se ve en sus vidas. A veces nosotros pensamos que nosotros no somos descifrables, pero nos engañamos. Uno se da cuenta. Uno ve progresión en la vida. ¿Sabe? Uno se da cuenta, iglesia, que se han llenado de quejas y de disgusto. Lo que sale por su boca no es nada de alabanza, sino de queja, de que esto no me gusta y que me hablaron y me dijeron. Y eso son pocas. ¿Cómo comienzan las señales? El enfoque nuestro cambia. El enfoque de uno cambia. Iglesia, han dejado de servir a la iglesia. Antes estaban envueltos sirviendo y ya sueltan el cargo, sueltan esto, sueltan otro. Ya no, se alejan un poco, se apartan de ese cargo. Han comenzado a sentarse cada vez más y más atrás. Antes se sentaban en las primeras dos bancas, ahora se sentan en el medio. Lo próximo es que se sientan en las últimas dos, y cuando vienen a ver, ya no vienen más. Uno ve la progresión. Nosotros somos predecibles. Y uno la ve continuamente, continuamente. Han dejado de ser asistentes regulares. Iglesia, y han dejado el compromiso que un día tuvieron con Jesús, con su familia de fe y con la misión que Él puso en sus manos. Y como te dije, lo próximo que viene, si no ha sucedido ya, es que dejemos de asistir, es que dejemos de ser parte, de permanecer. Y hermano y hermana que estás aquí en el día de hoy, si ese eres tú, si tú has tirado la toalla o estás a punto de tirarla y abandonar a tu Señor o abandonar a tu familia de fe, a tu iglesia, el llamado que Él ha puesto en tus manos, el ministerio que tienes ahí, el Señor me ha traído aquí en el día de hoy para decirte a ti: no te rindas, no te quites. No te quites, no te rindas, no lo sueltes. Eso es lo fácil, pero no es lo correcto. Porque cuando tú corres una vez, corres dos, corres tres, corres siempre. Cuando tú no te paras firme en tu fe, hoy, cuando el momento se pone difícil y desafiante y no te gusta, vas a correr y no te vas a mantener firme la próxima vez que ocurra, aquí, allá o donde sea. Amén. Es cuestión de tu carácter y de tu confianza y de tu fidelidad al Señor. Amén. No corras. No corra, mantente firme. Amén. Mantente firme. Abandonarlo todo no es la forma de resolverlo. Y sabes, yo estoy aquí para decirte: resuelve más bien hoy mantenerte firme en tu fe, enfocado en aquel que dio su vida por ti, en tu Señor y en tu Salvador, en aquel que te ama. Amén, que te llamó. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y eso es lo que muchos de nosotros tenemos que hacer en el día de hoy. Simple y sencillamente dejar de mirar a la gente, dejar de mirar al hermano, a la hermana, lo que me hicieron, y comenzar a mirar a Jesucristo, al autor y consumador de nuestra fe, al invisible. Eso fue lo que hizo Moisés, por eso es que él siguió. Y no le importó lo que estaba pasando, lo sentía, porque Moisés no era de palo. Amén. Se preocupaba y de una u otra forma le llegaba quizá un poco de ansiedad, pero sabes que él se extendía hacia adelante. ¿Por qué? porque él había puesto su mirada en Jesucristo, en su Salvador, en aquel que lo había llamado y no se desenfocaba para ningún lado. Y yo vengo a decirte en el día de hoy, para que tú puedas terminar tu carrera bien y logres hacer todo lo que Dios quiere que tú hagas y lo que te ha llamado a hacer, deja de mirar al hombre. Deja de mirar a tu pastor, deja de mirar a la hermana, al hermano, a la hermana que viene de allá, o que te dijo esto, que te dijo lo otro. Deja de estar mirando lo que te pasa allá afuera y comienza a mirar a aquel que te llamó y que te amó. Y enfócate en él, porque ese sí no falla. Jesús no falla. Si tú esperas que yo no te falle, te ponchaste. Si tú esperas que tu hermana o tu hermano, tu hija, tu hijo, tu esposo o tu esposa no te falle, te equivocaste. Porque te van a fallar y malo y duro. No tengas expectativas erróneas de la gente. La gente no es Dios. No esperes que la gente haga por ti lo que solo Dios puede hacer. Solo Dios puede amarte a ti incondicionalmente. Nadie más lo va a hacer. Solo Dios no te va a fallar. Todo el mundo te va a fallar, pero Dios no. Por eso es que tú tienes que enfocarte y mantenerte firme en aquel en quien tú has creído. Jesucristo dijo, iglesia, en Lucas capítulo 21, 19, si se mantienen firmes, se salvarán. Mantente firme y se va a resolver la situación. Mantente firme y tú vas a ver la gloria de Dios. Mantente firme y tú vas a ver cómo Dios te sigue usando de una forma gloriosa y maravillosa. Mantente firme. Yo estoy aquí para decirte, como dijo el apóstol Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 15, 58. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, sabiendo, ten esta certeza, que el trabajo en el Señor no es en vano. Quizás tú no puedes ver o no estás viendo lo que te gustaría ver en la vida de alguien o en tu propia vida. No es en vano. El Señor está haciendo algo, pero no te rindas. Tú sigas adelante. Mantente firme y no lo sueltes. Mantente firme y no lo sueltes. Resuelve hacer eso. Quizás tú te estarás preguntando, ok, pastor, lo entiendo. Me tengo que mantener firme, enfocado en Jesús. Cuéntame, ¿cómo lo hago? ¿Cómo yo me mantengo firme? Porque mire, hay dificultades. Y la mente se me va. Y si usted es como yo, cuando usted está orando, la mente divaga en todo lo que nos han hecho, todo lo que nos está pasando, las dificultades que tenemos, nuestra mente va. ¿Cómo me mantengo firme al Señor? Mira, es que tú no. Lo primero que te voy a decir es que tú no puedes, óyeme bien, tú no puedes y nunca podrás mantenerte firme en tu fe, enfocado en tu Cristo, lejos de la comunidad de fe. Punto. Eso es lo primero que te voy a decir. No puedes mantenerte enfocado en tu Dios. No puedes mantenerte firme en tu fe, lejos de la comunidad de fe. Esa es una de las mentiras más grandes que nosotros hemos creído y nos hacemos creer. Y le permitimos a otros que nos crean. No, yo puedo crecer aquí en mi casa viendo la televisión y viendo el predicador de la televisión. O yo simplemente abro mi Biblia y aquí yo crezco. Yo no tengo que ir a la iglesia y congregarme con otros creyentes para crecer. Esa es la mentira que nos creemos. Te pregunto a ti, ¿cuántas veces cuando tú estás en tu casa te pones a leer y estás pendiente de lo que está pasando? Algunos sí, pero no todos. Y la realidad del caso es que Dios nos ha llamado a nosotros no a crecer de esa forma, a crecer en aislados de la comunidad de fe. Dios nos ha llamado a nosotros a crecer en comunidad, iglesia. Y es importante que tú entiendas que muchas veces nosotros pensamos que podemos crecer en Jesús aparte y fuera de la iglesia, pero eso es un disparate. La iglesia, nuestra comunidad de fe, es esencial para nuestro crecimiento y mantenimiento. La iglesia, iglesia, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros nos congregamos, aquí está Cristo presente. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Y qué pasa? Mientras más lejos y más apartado tú estés de la iglesia, porque pasó algo y saliste corriendo, mientras más lejos tú y más tiempo estés apartado de la iglesia, más lejos te apartarás de Jesucristo. Más lejos, iglesia, y más apartado estarás de Jesucristo, y más lejos caerás y más profundo te hundirás. ¿Por qué? Porque en la iglesia, dentro de la comunidad de fe, es que nosotros no solo aprendemos de Jesucristo, no solo crecemos en nuestra fe y nos equipamos para la obra del ministerio, pero es aquí, iglesia, donde nos encontramos con el Cristo vivo. Es aquí donde Dios habla. ¿Sabe? Yo estaba compartiendo con el grupo que vino aquí a orar ayer. Le estaba compartiendo este pasaje en Hechos capítulo 13. Donde decía el apóstol, el que escribió Hechos, Lucas. Decía que ahí estaba Pablo, Bernabé y otra serie de grupos de personas más. Estaban orando y estaban ayudando. Estaban en una reunión congregacional como esta. Y en medio de ese momento, el Espíritu Santo, dice la Biblia, dice él, se levantó y habló y dijo: sepárenme a Pablo y a Bernabé para la obra que tengo para ellos. En aquel momento, en la congregación de creyentes, mientras ellos oraban, adoraban y se congregaban, se encontraron con Jesucristo mismo, con el Espíritu Santo que convocó a los que estaban allí. Y eso es lo que pasa aquí. Dios se hace presente y comienza a transformar nuestra vida. Comienza a hablar a nosotros. Nosotros pasamos aquí y nos compungimos. Y nosotros nos comprometemos nuevamente con Jesucristo. Y ya no somos como éramos antes. Ocurre dentro de la comunidad de fe, iglesia. Y es importante que no perdamos eso de perspectiva. Jesús dijo en Mateo capítulo 18, versículo 20, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí yo estoy, en medio de ellos. Y tengo noticias para ti. Aquí hay más de dos o tres personas. O sea, de que Dios está aquí presente y de que su poder transformador y vivificante está aquí, dalo por hecho. Dalo por hecho. Por eso que el escritor de Hebreos dijo en una ocasión: no dejemos entonces de congregarnos como muchos tienen por costumbre. No dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. ¿Quieres mantenerte firme en tu fe? ¿Quieres mantenerte enfocado en Jesucristo? Mantente congregado. Congrégate. Hay un montón de excusas que tú me vas a decir. No, que el trabajo, que esto, que lo otro. Está bien, yo no necesito las excusas. El que necesita las excusas eres tú. Yo lo que te digo es, si tú quieres mantenerte firme en tu fe, creciendo en tu Señor, enfocado en Él, tienes que mantenerte congregado. Cuando tú te desconectas de la iglesia, te desconectas del Señor. Y tú lo sabes, tú lo has visto en tu vida. Comenzaste a trabajar, te moviste, te desconectaste de la iglesia, y cuando vienes a ver, ya no lees la Biblia, ya no oras, y ahora cuando ya tienes el tiempo para venir, te cuesta trabajo, porque has perdido el hábito completamente. Tienes que mantenerte congregado si tú quieres mantenerte enfocado en Jesucristo. Y firme en tu fe. Tienes que congregarte. Y yo, iglesia, yo sé que cuando algo sucede en nuestras vidas, o estamos descontentos por algo, o hemos cometido algo, hemos hecho algo que nos avergonzamos, el instinto nuestro es alejarnos. El instinto nuestro es apartarnos de la iglesia. El instinto nuestro es abandonar a la iglesia y a veces hasta al Señor completamente. Y yo vengo a decirte en el día de hoy, resiste ese impulso. Resiste ese impulso. No permitas que la vergüenza o lo que te hicieron o lo que te dejaron de hacer te lleve a ti a apartarte del Señor y de su iglesia. Cuando las cosas se ponen difíciles, incómodas e insoportables, atentando contra el llamado que Dios ha hecho en nuestra vida, es cuando más nosotros necesitamos, iglesia, estar cerca de Jesús. Y por consiguiente necesitamos estar cerca de nuestra familia de fe, no lejos. De la familia que nos va a abrazar, que nos va a restaurar, que nos va a guiar hacia Jesucristo, para que Él complete la obra en nosotros. Y te digo más, no solamente te congregues, resuelve, iglesia, congregarte más de una vez a la semana. Yo te lo voy a decir en el día de hoy, te lo he dicho varias veces, te lo repito otra vez, resuelve congregarte más de una vez a la semana. No seas solo dominguero, y perdóneme si usted se ofende, ¿verdad? No es para ofensa. Y yo sé que muchos de nosotros no podemos llegar durante la semana, pero busque la forma de ver cómo usted puede expandir el alimento espiritual suyo y estar dentro de la congregación de creyentes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de tu fe. Estamos hablando de mantenerte firme. Estamos hablando de cómo tú te mantienes conectado contigo de tal forma que nada de lo que pasa alrededor nuestro te afecte y te impida llegar a ser lo que la persona que Dios quiere que tú seas y el ministerio que Dios ha puesto en tus manos. Necesitamos congregarnos. ¿Sabes? Comprométete con Cristo todo el día, todos los días. Así era como la iglesia primitiva crecía. Así era iglesia como la iglesia primitiva se mantenía firme en el Señor y en el llamado que les había hecho. El pasaje que leyó nuestra hermana Rosario hace un rato, Hechos capítulo 2, versículo 42 y 46, dice que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Y decía, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo, ni un solo día. Y nosotros a duras penas nos reunimos un día. Un día. Pero ellos no dejaban de reunirse ni un solo día. Y yo no estoy diciendo, oígame bien, que tenemos que reunirnos todos los días. Para mí, en el día, en la época que nosotros vivimos, eso es algo irreal, es algo sumamente difícil. Nosotros no podemos estar todos los días en la iglesia, nosotros tenemos que vivir. Si nosotros estamos todo el día aquí, ¿cómo llevamos a cabo la misión allá afuera? Necesitamos nuestro espacio familiar y todo lo demás. Pero lo que yo sí estoy diciendo, iglesia, es que si nos queremos mantener firmes en nuestra fe, si nosotros queremos crecer enfocados en nuestro Señor, tenemos que congregarnos más de una vez a la semana. Y tenemos que congregarnos como se congregaban aquellos primeros creyentes, para estudiar y aprender de la palabra del Señor. Necesitamos congregarnos y conectarnos más de una vez a la semana, iglesia, para realmente conocernos y descubrir quiénes somos nosotros, quién es nuestra familia de la fe. Amén. Necesitamos congregarnos, iglesia, para compartir, animarnos y tener comunión unos con los otros como hermanos en Cristo. Necesitamos congregarnos y conectarnos, iglesia, más de una vez a la semana para orar unos por los otros y para apoyarnos en nuestras necesidades y luchas cotidianas, que las tenemos todos. De tal forma, iglesia, que podamos ser fieles al llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Aquí es donde yo te animo a ti. Yo te animo, iglesia, hermano, hermana que estás aquí, que tú sigas participando y asistiendo activamente a nuestros cultos de adoración. Y cuando digo activamente, óigame bien, la palabra activamente es intencional. No solamente llegues y te sientes, participa activamente. Canta, aplaude, párate, levanta tu mano, adora a Dios. Envuélvete en lo que está pasando aquí. Esto no es un espectáculo que simplemente nos sentamos, déjame ver cómo el grupo se preparó o dejó de prepararse para ver qué pasa. No estamos para ver lo que está pasando aquí. Esta gente que está aquí al frente están aquí como instrumento de Dios para guiarnos a nosotros a adorar, a participar activamente del servicio de adoración. Pues hazlo, participa, canta, levanta tus manos, adora a Dios, di aleluya, gloria a Dios, santo, te alabo Señor, amén. Porque eso es lo que venimos a la iglesia, activamente. Pero no solo eso, yo te reto, yo te desafío, iglesia, y te animo a que tú también te des cita los miércoles. Los miércoles tenemos estudio bíblico y de oración. Esta semana pasada terminamos con el libro de Gálatas. Excelente estudio que tuvimos como creyente. Ahora este domingo que viene vamos a comenzar un estudio nuevo, este miércoles que viene, donde vamos a estar descubriendo semillas que fortalecen nuestras relaciones, nuestra relación con el Señor, nuestra relación horizontal. Date cita para que podamos crecer y orar juntos y conocernos y descubrirnos. Amén. Yo sé que algunos quizás no pueden llegar un miércoles. Pues mira, llégate los viernes cuando estamos orando. Ese cuarto viernes del mes o ese segundo sábado del mes donde estamos orando en la mañana. Amén. Busca las oportunidades que te van a conectar con tus hermanos y con la familia de la fe, porque eso te va a mantener firme. Joven que estás aquí, no dejes de congregarte en las reuniones de jóvenes. Llega. Tengo noticias para ti, papá. Ni los jóvenes ni los niños se manejan solos. Si tú no estás comprometido, ellos no van a llegar. Eso no está muchas veces en el radar de ellos. Comprométete con tus hijos. Traerlos a la iglesia. Traerlos a las reuniones, que participen. Porque estamos hablando de la fe de ellos. ¿Y cómo van a crecer y se van a mantener firmes en una fe que no han descubierto todavía? Porque seamos honestos. ¿Cuántos de nosotros le pasamos nuestra fe a nuestros hijos en la casa? Yo sé que algunos lo hacen, pero no todos. ¿Les pasamos más las preocupaciones? ¿Les pasamos más las ansiedades que tenemos? ¿Las cargas que tenemos? ¿Que no tengo dinero para pagar la renta? Y hasta se lo pasamos como si fuera asunto de ellos. No es asunto, eso es asunto tuyo. Tú eres papá y mamá. Pero si no están recibiendo en la casa la instrucción que los va a mantener firmes en su fe, entonces, conéctate con tu familia de fe y conéctalos con la familia de fe para que la reciban. De lo contrario, entonces no me digas después, es que no sé qué pasó con mis hijos, los perdí. ¿En qué momento los perdí? ¿En qué momento? En el momento que tú decidiste no traerlos a la iglesia. Y que descubrieran los valores del reino. Y que descubrieran a Jesucristo, el único que puede hacer algo por ellos. Y no es tarde, pero hemos perdido bastante terreno. Porque el momento más trascendental y más mejor para nuestros hijos, para que ellos se formen en la fe, es en su niñez. Es en su niñez. No podemos desaprovecharlo. Así que yo te reto, iglesia, en el día de hoy, a que tú no desaproveches ninguna oportunidad de congregarte con tu familia de fe. Porque así y solo así es como tú podrás mantenerte firme en tu fe, enfocado o enfocada en tu Dios, para que crezcas en su gracia, en su conocimiento y te mantengas fiel a la vida y al llamado que Él te ha hecho. Así. ¿Sabes? Moisés logró, y termino, Moisés logró, iglesia, la imposible tarea de enfrentar al faraón y libertar a todo el pueblo de Israel. Todo porque él tomó una decisión. Él tomó la decisión, iglesia, de mantenerse firme, enfocado en el invisible. No en los problemas, no en los desafíos, no en los imprudentes, no en la gente que no me gusta, no en la gente que me está haciendo lo imposible, no, en el invisible, en aquel que lo amó y lo llamó. Y si tú y yo nos mantenemos firmes, mirando al invisible, enfocados en aquel que nos amó, que nos llamó, yo te garantizo a ti que al igual que Moisés, lograremos lo imposible. Yo te garantizo a ti que al igual que Moisés, nosotros lograremos ser usados por Dios de una forma gloriosa y maravillosa. Lograremos tener una vida que vale la pena vivir. No toda la vida vale la pena vivir, no todas las vidas valen la pena vivir, pero vivir enfocado en el Señor nos va a garantizar vivir una vida que vale la pena vivir. Lograremos ser la iglesia fiel y de bendición. No que tú quieres que sea, que seamos, no que yo quiero que seamos, pero que Dios quiere que seamos. Porque el estándar no eres tú, ni soy yo, el estándar es mi Dios. Pero tenemos que resolver. Y ese es el desafío que te hago en el día de hoy. Mira, comenzamos, ya terminamos enero esta semana, y entramos a febrero. Ya se acabó el momento de resoluciones. Ahora es tiempo de vivirlas. Yo te reto a que tú resuelvas mantenerte firme en tu fe, en quien tú has creído, enfocado, enfocada en el invisible. De tal forma que este año 2020 sea de bendición para tu vida y el resto de tu vida sea glorioso. Estas son las 5 resoluciones que Moisés tomó. Y por ellas, Dios lo usó de una forma gloriosa. ¿Quieres tú ser usado por el Señor? Resuelve como Moisés. Hace lo que él hizo. Hebreos capítulo 11, del 24 al 27. Ahí están sus resoluciones. Ahí están sus decisiones. Resuelve hacer lo mismo. Vamos a orar. Yo no sé si tú estás en tu caminar de fe. Yo no sé cómo el Señor ha hablado a tu vida en el día de hoy. Yo no sé cómo está.